Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que no quiere extender el alto el fuego con Irán, que vence la madrugada de este miércoles, porque confía en que se va a alcanzar un acuerdo con Irán entre hoy y mañana. De no alcanzarse, Trump ha asegurado en una entrevista con la CNBC que los militares estadounidenses están preparados para bombardear terreno iraní.
Estás diciendo que necesitas al menos las perspectivas de un acuerdo firmado hoy y mañana. De lo contrario, reanudarías el bombardeo de Irán.
Bueno, espero estar bombardeando porque creo que esa es una mejor actitud para entrar, pero estamos listos para avanzar. Los militares también lo están. Son increíbles.
La última hora de la segunda ronda de negociaciones en Pakistán pasa porque el vicepresidente de Estados Unidos, G.D. Vance, llegará hoy a Islamabad, a la capital de Pakistán, para reanudar esas conversaciones. Los expertos en esta materia coinciden en que no hay razones para ser optimistas porque no hay puntos de acuerdo en ninguna de las dos partes. Es lo que ha contado Juan Luis Manfredi, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha, aquí en la tarde de COPE.
El presidente Trump necesita llevar a Washington lo que vamos a llamar una victoria elegante, o al menos algo que no suene a una derrota, y el uranio es la línea roja. Si Trump no consigue eliminar completamente el programa nuclear iraní y si no consigue liberar el tránsito por el estrecho de Hormuz, pues tendremos que dar la victoria a Irán. Este minuto pienso que no hay razones para el optimismo y pienso que Estados Unidos no va a ceder en el uranio enriquecido.
Aquí en España, segundo día para que el 500.000 de migrantes que viven en nuestro país puedan acudir a las oficinas para regularizar su situación. La imagen está siendo muy similar a la de ayer, con mucha gente haciendo colas desde primera hora de la mañana en Yecla, en Murcia. Muchos continúan intentando coger esa cita.
En lo que vemos, ayer vinimos, creo que no alcanzamos, mucha gente no alcanzó. No sé si es que es falta de funcionarios para que todo se gestione más rápido. Y pues a veces el desorden que se forma en las colas y eso, entonces...
Y en los deportes, el Real Madrid busca mejorar su esperanza de vida en la Liga. Luis Munilla.
Quedan 7 jornadas, el Barça le saca 9 puntos y solamente le vale ganarlo todo y esperar. El primer asalto es hoy a las 9:30 en el Bernabéu ante el Deportivo Alavés. Tiempo de juego comienza a las 7 con el arranque del Mallorca-Valencia y del Athletic de Bilbao-Osasuna, y luego a las 9:30 también el Girona-Betis. En Barcelona, mensaje claro y contundente de Hansi Flick sobre su futuro en el Barça.
Para mí es un sueño ganar la Liga de Campeones y creo que tenemos un muy buen equipo para los próximos años. Y quiero ser el entrenador en este estadio cuando esté terminado. Soy totalmente honesto, este es mi último paso en mi carrera y sí, quiero renovar mi contrato, pero creo que no es el momento de hablar de eso porque de momento tenemos un objetivo muy importante en las próximas semanas.
Ese objetivo es la Liga. Mañana el Barça recibe al Celta y nos vamos al Mutua Madrid Open porque acaba de caer Paula Badosa en su debut. Ángel García.
Y derrota dolorosa además de Paula, que tuvo 2 bolas de set en el primero, lo acabó perdiendo, peleó en el segundo, lo ganó 6-4 y acaba de perder en el tercero 0-6. Ante la 107 del mundo, la austriaca Grabner, sigue Paula Badosa con sus problemas, esta vez no tanto físicos como tenísticos y de confianza. No acaba de arrancar su temporada, algo que sí parece que está consiguiendo Jessica Bouzas, que ha ganado hoy 6-1, 6-1 a la brasileña Haddad Maya. Ahora turno para Caitlin Quevedo, joven española, ante Venus Williams, 25 años de diferencia entre ambas, y Dani Mérida ha pasado la fase previa y se mete en el cuadro final. Por cierto, debut de Rafa Jódar mañana hacia las 7 de la tarde.
Además, en la Euroliga de baloncesto se la juega el Barça ante el Estrella Roja en el Palau a las 9:45, y la Fiscalía pide para el exjugador del Español Álvaro Aguado 9 años de prisión por agresión sexual a una trabajadora del club en el baño de una discoteca en 2024.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo gris y 25 grados en Cibeles. Puede caer algún chaparrón más tarde. Mañana vuelve el sol y bajarán las máximas. Nos va a dar un respiro hasta los 24. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de salida en la 2 en Alcalá. Está cortando el carril derecho. El segundo en la M40 en Vicálvaro sentido A4. También corta el carril derecho. Complicaciones de entrada complicada además por la 1 en las tablas. De salida A3 en Rivas y A6 en Majadahonda. Y el AM50 Leganés Fuenlabrada hacia la A42. El gobierno central ha denunciado que algunos ayuntamientos gobernados por el PP, como por ejemplo Madrid, están boicoteando los derechos de miles de personas migrantes en el proceso de regularización. La portavoz del gobierno, el Masay, se refiere al alcalde Almeida, quien ya ha dejado claro que no va a colaborar en esa regularización. Escuchad la tarde.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Es un auténtico prodigio de la naturaleza. Posee un físico envidiable y es además uno de los deportistas del momento, un fenómeno a nivel mundial. Detrás de su éxito hay mucho sacrificio, pero también un trabajo impresionante de todo un equipo profesional que trabaja con lo último en tecnología.
Ilia Topuria, récord inmaculado, 16-0 con 6 KOs y 8 sumisiones. El retador, el invicto, el matador, Ilia Topuria, en este momento histórico.
El campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Acabamos de escuchar la presentación que le hizo a Topuria Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Fue el 28 de febrero de 2024. Un momento de radio que fue espectacular. Pues hoy nos acompaña una de las personas que está precisamente detrás de este fenómeno del deporte en el que se ha convertido Ilia Topuria, el hispano-georgiano que es campeón invicto y referente mundial en las artes marciales mixtas. Nuestro invitado es el responsable de su preparación física, Aldo Martínez, más conocido como Dr. Aldo. Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí en la emisora de nuevo, como mi segunda casa, ¿no? Cuando vengo aquí a la radio. Y sí, así es, he acompañado a Ilia a lo largo de unos cuantos años y de estos momentos tan increíbles, posicionando el deporte de las artes marciales mixtas en lo más alto y luego haciendo historia del deporte español, nuestro gran deportista que para mí ya es una leyenda.
Es que es una leyenda y además, Aldo, sé que ahora mismo estáis trabajando a tope porque dentro de poco volvéis a tener una cita importante. El próximo 14 de junio Topuria se va a enfrentar nada menos que en la Casa Blanca, que esto llama muchísimo la atención, que sea en la Casa Blanca, a Justin Gaethje. Se enfrentan por la corona del peso ligero de la UFC. ¿Cómo está siendo la preparación de Topuria?
Bueno, en este caso es que nunca se ha dejado de preparar, ¿no? Ilia es una persona disciplinada, un grandísimo deportista en todos los sentidos, ¿no? Físico, técnico, táctico, su preparación física a diario desde que era pequeñito, de forma que está más que preparado para todo. Siempre ha estado preparado y más ahora, cuando llega este momento, pues he de decir que vamos, sin lugar a dudas, nos volverá a deleitar en este combate y volverá a mostrar al mundo que indiscutiblemente es la mejor figura que se ha creado dentro de las artes marciales mixtas.
¿Cómo llegas a él? ¿Cómo llegas a Topuria? ¿Cómo empieza vuestra relación profesional?
Esto fue hace muchos años, 2016, yo ya tenía mi grupo de preparación física en deportes de combate, llevaba boxeadores, karatecas, algún que otro judoka. Y bueno, a través de uno de los componentes de mi grupo de entrenamiento, que fuera de su temporada de karate va a diferentes gimnasios, y en este caso va al Climen Club, pues coincide ahí con él, que él hacía jiu-jitsu, se iniciaba también en las MMA, y me lo trajo un día, porque él ya desde pequeñito, bueno, con 18 años, tenía muy claro lo que iba a ser. Y no iba a escatimar en entrenar, en prepararse y en conseguirlo unos cuantos años después.
¿Y cómo fue ese primer momento? ¿Tú tuviste claro desde eso, desde ese momento, que este hombre era una máquina?
A ver, todas las personas que caen en mis manos, ¿no? Y más ahora también que tengo una asesoría donde trabajo con gente exclusiva, todo lo que cae en mis manos, para mí sus objetivos son los míos y creo totalmente en ellos. Y sí, que una persona de 18 años busque un preparador físico antes, un deporte que nadie lo conocía, nadie sabía lo que eran las artes marciales mixtas en 2014, 2015, 2016, y lo tuviera tan claro, pues a mí es como me gustaba trabajar, ¿no? Con ese gran pensamiento y esa determinación de querer lograr ese objetivo.
¿Cómo es tu trabajo con él? Porque lógicamente el entrenamiento físico es clave, es fundamental.
Bueno, Debes rodearte de un buen equipo donde todo se complemente muy bien, y lo digo para el más alto nivel. El entrenamiento físico es algo que ha ido llevando a lo largo de los años. No hay que desatender otras parcelas, ¿no? Como la recuperación, como ese tratamiento fisioterápico, la prevención, todo esto queda implícito para ir evitando lesiones y llegar en la mejor forma posible. Durante los años, era algo que Ilia tenía muy claro, había que llegar a tener el engranaje perfecto para el día que nos tocara competir contra Volkanovski, el antes de conseguir el primer cinturón para aquí, para España. Y así fue, ¿no? Año tras año, ir registrando datos, cosas, aspectos, tener en cuenta todas esas cualidades que se iban a involucrar y cómo no podíamos fallar de cara a llegar a ese momento. Y así fue, ¿no? Volkanovski fue un training camp donde ya estaba todo muy bien hilado, el engranaje estaba muy bien hecho, todo el equipo trabajaba todos en la misma dirección y, bueno, se consiguió lo que para muchos no lo veían claro. Nosotros desde dentro lo teníamos clarísimo porque nadie, absolutamente nadie, había trabajado más y mejor que nosotros.
Pero el entrenamiento físico, la preparación física, sí, de un luchador de élite, ¿es muy diferente a la de otros deportistas?
Las artes marciales mixtas son un deporte completo y muy complejo de hacerlo correctamente, en el sentido que tienes que trabajar todas las cualidades físicas, diferentes disciplinas dentro de los deportes de combate, y saberlo conjugar bien, y aparte ponerlo en práctica, y a medida que avanza la planificación, hacer la especificidad y lo más real posible, sin riesgo a lesionarte, porque es un deporte, esto de combate, hay pues mucho contacto y puede haber riesgo de lesión. Sí que es complicado, para mí es muy bonito, para mí es infinito, es un deporte y un aspecto en cuanto a la preparación física que estudio y preparo y, a diario, porque hay mucho en lo que seguir trabajando, no me gusta dejar nada al azar. Diferencia, bueno, todos los deportistas deben involucrarse mucho, deben trabajar con disciplina, deben hacer entrenamientos más duros, menos duros, ¿no? Todo dentro de lo que estime cada equipo técnico. Y la diferencia es que es muy, muy, muy completo y complejo, en el sentido que hay que conjugar muchas cosas y tener en cuenta muchos parámetros de la carga para que todo salga a la perfección.
Aldo, acabas de publicar tu nuevo libro, Fuerza, elixir de vida, cuerpo fuerte, mente clara, vida larga. Un libro en el que te centras en la importancia del entrenamiento de fuerza, que es algo con lo que nos están martilleando a todas horas últimamente. ¿Tan importante de verdad es el entrenamiento de fuerza o aquí también hay un poquito de moda?
No, la fuerza es primordial, es algo que debemos involucrar todo el mundo, y sobre todo esas personas sedentarias que nos están escuchando, que tenemos un 70% de la población, que no tienen unos niveles de actividad física ni medios, ni moderados, ni casi están ahí al límite. Hay que involucrarlo porque, con fuerza lo que he sacado es que a modo de medicamento, si este libro fuera una pastilla, sería la más consumida, ¿no?, en el planeta, porque es lo que nos cuesta a veces el dar ese paso de venga, voy a ir al gimnasio, o voy a entrenar algo en casa, o voy a quedar con alguien para hacer algún tipo de actividad física, ya sea en el medio natural o en cualquier otro lugar. Y era necesario. Llevo vinculado al mundo de la fuerza desde los 15 años, aspecto que no he dejado nunca y que he puesto en práctica no solo con todos mis deportistas, sino con artistas, como bien conocéis Cayetano, el Cayetano Rivera, qué físico tiene, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo vimos en todas las revistas, una persona que cuida mucho su físico, así como, bueno, en el mundo de hoy también doy charlas y conferencias a empresarios, porque son personas que han visto que en la vida hay que vivir más y mejor, ¿no?
Pero ¿qué beneficios tiene el entrenamiento de fuerza? Bien. Más allá de que acabas con un cuerpo espectacular. Pero para la salud, ¿cómo nos beneficia entrenar fuerza? Porque sabes que durante años se puso más el foco en el entrenamiento cardiovascular, en correr, en hacer cardio, ¿no? Sí. Y ahora, sin embargo, nos están insistiendo los médicos también en la importancia de la fuerza.
Efectivamente, la fuerza hay que prescribirla ya desde los centros de atención primaria. Pues, por un lado, me va a prolongar la vida, ¿vale? Fuerza para alargar nuestra vida. Como Aldo, a todas las edades, va a alargar la vida de las personas, porque se ha visto que 90 minutos de entrenamiento de fuerza, te hablo de moderada, no te hablo de altas intensidades.
¿90 minutos a la semana?
Ya se ha contrastado en publicaciones en 2025 con muestras de más de 4.000 personas que te alarga la vida en 3,9 años. Esto publicado científicamente. Pero más allá de ahí, vemos que las personas que no entrenan fuerza, no tienen masa muscular, tienen un riesgo de más del 70% de padecer una caída en nuestros mayores. Uh-huh. Y las caídas vienen a ser la causa principal de complicaciones y de muerte futura. De forma que si yo tengo masa muscular, esa caída no se produce. Tú no te caes a los 20, a los 30, a los 40 como vemos en personas de 70, 80 o 90, ¿no? Entonces, con más masa muscular, tengo más estabilidad, menos riesgo de caída, por ejemplo. El entrenar fuerza, voy a los niños. Se ha estudiado y se ha publicado que repercute en sus resultados académicos. ¡Wow! Que nuestras niñas y niños entrenan fuerza, fuerza jugada. No pensemos solamente en la fuerza del gimnasio, porque en fuerza, en este manuscrito...
Claro, eso te iba a decir, porque durante años también se ha dicho que los niños y adolescentes pues no debían hacer fuerza, que era malo para ellos, que había que esperar al desarrollo.
Bien, como 20 años profesor de educación física que soy, yo utilizo la fuerza subiendo espalderas, bajándolas, con juegos jugados, incluyendo el juego con las matemáticas, con ejercicios de coordinación, con lanzamientos de balón, todo eso es fuerza. Y no solo mejoran cognitivamente, sino que vemos también que mejoran su autopercepción y su autoimagen. Tan importante la adolescencia, los problemas de autoestima que pueden tener. De forma que involucrar el entrenamiento de fuerza, el ejercicio de fuerza como jugado, como el juego, como agente socializador, es fundamental.
¿Qué tenemos que hacer con ese ejercicio de fuerza? ¿Qué entrenamiento deberíamos hacer?
Pues es muy buena pregunta. En el libro dejo planteado todo un gran contenido, pero para el que se quiere iniciar, por ejemplo, 2 días a la semana, desde la posición o la situación que puedas. Aldo, quiero entrenar en casa, no hay problema. En casa puedes empezar. Ejercicios de movilidad, de respiración y un poquito de ejercicios con tu propio cuerpo. Luego puedo pasar a implementarlo con accesorios. Si quiero, puedo comprarme bandas elásticas. Si no, puedo hacerlo con una mochila, cargándola de agua, como hago con mi madre, con paquetes de lentejas, con paquetes de arroz. Puedes hacer tus preses de hombro, puedes hacer tus ejercicios de bíceps. El que vaya al gimnasio, empieza. Tengo o he planteado diferentes programas con maquinaria, musculatura principal, ejercicios accesorios, cómo modificarlos, cuánto tiempo, cómo medir las recuperaciones. Lo más importante es iniciarse, dar ese paso a iniciarse con poco tiempo para que no abandones y poco a poco ir asimilando, adaptando ese ejercicio que vas haciendo.
¿Pero una persona puede entrenar por sí misma la fuerza o tiene que estar controlada? Pienso, por ejemplo, en que te puedes lesionar también.
Bien, por eso empezamos con cosas mínimas, como planteo en las imágenes del libro, con tu propio cuerpo, ejercicios que no hay riesgo de nada en el sentido que tú te apoyes en una mesa o una silla y flexiones las piernas y te vuelvas a levantar, no una máxima flexión, sino que pues con una angulación, atendiendo a tu edad y a tu entrenabilidad, ¿no?, y a tu experiencia, eso ya me vale, ¿no?, que la gente en su casa ya pueda hacer estos ejercicios. Luego vas a pasar a hacer una serie de cosas, pero o más ejercicio o más progresión, hasta llegar, por ejemplo, en mayores, mi madre todos los días, aparte de estos ejercicios básicos, sentado, levantar brazos, sentadillas apoyadas en la mesa, en la silla, se pone en el suelo y se levanta, hace ese ejercicio de levantarse del suelo a diario, ¿no? Muy importante nuestros mayores ante una caída, ¿no? Esas dificultades que se tienen. Ahí ya estás trabajando la fuerza de otra forma. Y luego, pues una vez que avanzamos o que queremos introducirnos en un gimnasio, voy a tener esa maquinaria, esos expertos en entrenamientos personales, en preparación física, que me van a enseñar esa técnica, como bien hablábamos ahora, del CrossFit. Y entonces, conociendo la técnica, invirtiendo tiempo en la técnica, no en la carga, en subir de peso, no hay prisa, porque esto es algo para toda la vida, voy a evitar este tipo de lesiones.
¿Entrenar fuerza acelera el metabolismo?
Muy buena pregunta. Así es. Entrenar fuerza repercute en que gane masa muscular y en la masa muscular es donde ocurre todo. Es nuestro aparato endocrino, nuestro aparato metabólico y es donde vamos a reducir la glucosa en sangre, con lo cual prevenimos la diabetes tipo 2, que exponencialmente la tenemos en los países occidentales. Asimismo, es donde voy a regular el colesterol, los triglicéridos, con lo cual, pues bueno, puedo evitar tomar una pastilla si soy capaz o si me integro en este tipo de entrenamiento y gano masa muscular, que la voy a ganar con el entrenamiento de fuerza. Y ocurren muchas más cosas, como que libero mioquinas, de forma que reduzco esa inflamación que también se está hablando mucho, pues la reduzco, reduzco el cortisol con este tipo de entrenamientos, reduzco ese estrés que he vivido aquí hoy en Madrid cuando venía en taxi hacia la emisora, ¿no? Ese estrés en el que vivís, pues eso hay que reducirlo porque hemos visto que los niveles de estrés también acortan la vida, acortan nuestros telómeros. De forma que la fuerza incluida en nuestra vida, de forma saludable y con ese bienestar que nos va a proporcionar, nos va a alargar la vida y nos va a hacer mejor, vivir mejor y más.
Estamos hablando con Aldo Martínez, el preparador físico de Ilia Topuria. Aldo, quiero que escuchemos otro momento de la entrevista de Juanma Castaño a Topuria, donde, por cierto, intervienes tú también.
Prácticamente toda la bajada de peso que hemos hecho en los Estados Unidos, el plato estrella, comida y cena, ¿cuál era?
Los tacos.
¡Joder! Muy bien.
Pero bueno, son tacos
claro.
Muy, muy controlados.
Claro.
Taquitos. Muy controlados.
Tacos muy controlados. ¿Y beber? ¿Puede tomarse una cervecita mientras está en el campo? Nada.
Imposible.
¿En los 3 meses?
Así es.
Nada.
Nada.
Pero si le toca, empieza en agosto este hombre, el próximo campamento. En agosto, ¿cómo no te vas
a tomar? Por eso tú no te podrías dedicar nunca a la...
Aldo, ¿tanta importancia tiene la alimentación para que, en este caso, un luchador de élite Topuria esté al 100%?
Sí, al final hay que conjugar un montón de variables, no hay una única, y la alimentación es primordial y básica, en el sentido que esa bajada de peso de la que se habla y esa subida posterior de peso, todo se controla mucho desde la nutrición.
Porque son drásticas esas pérdidas de peso, cuando tiene que subir también para encajar en categorías. Eso es una pasada, ¿eh?
Sí, y más, bueno, se puede ver externamente, ¿no? Y más si se desconoce el procedimiento, a mí me gusta intentar explicarlo a grandes rasgos, que toda esta preparación empieza, como bien dice Ilia, 3-4 meses antes, porque comenzamos a bajar el porcentaje de grasa importante, comenzamos a prepararnos, a aclimatarnos al calor para esas saunas a las que nos tenemos que someter. Eso lo hacemos durante al menos 12 semanas de entrenamiento de sauna. Y poco a poco vamos preparando al organismo para lo que va a suceder en ese día previo al pesaje, que hay que hacer esa bajada drástica. Luego se varían diferentes componentes y hay que tener en cuenta todos esos datos de líquido extracelular, líquido intracelular, líquido corporal, hidratos de carbono, macronutrientes, micronutrientes, fibra. Todo eso se conjuga muy bien dependiendo los días, y carga de agua y descarga para llegar a ese jueves previo al pesaje, generalmente los viernes, y dar ese peso que piden en cada una de las categorías.
Hemos visto que Topuria es una máquina, desde luego, pero que hay mucho esfuerzo y mucha renuncia, mucho sacrificio también detrás. ¿Cuál es el techo de Topuria? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque estar a ese nivel es una exigencia brutal.
Sí, Ilia Topuria es un superhéroe, es un superhombre. Su techo, a mí, fíjate que he pasado muchas horas con él y me sorprende después de cada entrenamiento, aparte que lo disfruto como enamorado que soy del deporte, de la salud y del alto rendimiento. Y yo no he visto su techo aún. Él llegará hasta donde él quiera llegar, porque esto es exigente y, como bien dices, es un esfuerzo extra al cual se ha sometido toda su vida entrenando, porque es un chico que lleva entrenando desde los 3 años. Pero su techo está, lo tenemos por ver. Lo bueno es que ya es leyenda del deporte, nos ha hecho enamorarnos a todos los españoles con las artes marciales mixtas, los deportes de combate han subido, hay mucha práctica, y una cosa muy importante, gracias a su inteligencia, es que él ha introducido la ciencia también y ha permitido que lleguemos, ¿no?, especialistas también en cada una de nuestras materias dentro del deporte, y de un plus estas maravilla de artes marciales a las que nos tiene acostumbrado también y que disfrutaremos ahora dentro de muy breve periodo de tiempo.
¿Estarás con él en junio en la Casa Blanca, en Washington?
Yo estoy con él para lo que él necesite siempre, los 365 días del año, llamada, y ahí estoy a su lado. Para lo que necesites, siempre estoy a su lado.
Pues Aldo Martínez, el preparador físico de Ilia Topuria y autor de este libro Fuerza, elixir de vida, cuerpo fuerte, mente clara, porque también el entrenamiento de fuerza es bueno para la mente.
Sí, por supuesto. Esto está íntimamente relacionado. Cuanto más esfuerzo puedas tú generar y alcanzarte y superarte, esto te va a servir luego, te va a repercutir directamente en tu mentalidad. Y no solo eso, sino que mejora tu hipocampo y mejora también tu corteza prefrontal. O sea que la fuerza está involucrada en todo y científicamente bien referenciada.
Si es que ya lo decían en Star Wars, que la fuerza te acompañe.
Así es.
Aldo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Aldo Martínez, gracias.
Muchas gracias, un placer.
Yo tengo una entradilla para dar paso a Jimeno y una entradilla que me trae él, pero resulta que llevamos varios días en los que ni entradilla ni nada. No sé si es que está cansado, está cabreado, la primavera que la sangre altera o qué es lo que pasa, así que vamos a ver si que no lo explique. Jimeno, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
¿Y la entradilla?
No tener entradilla es un tema del que vengo a hablar hoy, es un problema del primer mundo. Porque una mujer como tú, consolidada, histórica y con kilómetros y kilómetros de radio y televisión a sus espaldas,
fíjate tú,
¿para qué necesita una entradilla?
Hombre, no sé, para darle un poco de categoría a esto, ¿sabes?
Si luego vengo yo y lo fastidio, ¿sabes? Esto es como
por
si...
eso, por
es
lo menos que sabes que al inicio de la sección
es como si los Rolling Stones
no
es como si los Rolling Stones fueran los teloneros de Sergio Ramos, no pegaría, ¿verdad?
Qué fijación tenemos en este programa con Sergio Ramos
y lo que me callo.
Bueno, hoy apelo, sí, sin entradilla pesadilla.
Totalmente, porque hoy vengo a hablar de esas cosas, ¿no? Que, mira, está tan mal el mundo, hay tanta guerra, tanta injusticia, tanta cosa que cuando tú tienes un mini problema o lo que llaman un problema del primer mundo, pues como que te da apuro decirlo, ¿verdad?
Sí.
Y claro, hoy os traigo 10 problemas del primer mundo del que yo libremente me quiero quejar. Y esto me pasó ayer. Me fui a dar un masaje que me regalaron por Reyes Maroto, mi amiga. Porque claro, los Reyes son Melchor, Gaspar y Baltasar, como
claro,
todo el mundo sabe.
O Reyes Maroto.
Y Reyes Maroto es mi amiga que me regaló este masaje. Pues, ¿te puedes creer que en medio del masaje me estoy haciendo pis?
¿Y tú?
¿Hay algo que fastidie más que eso?
¿Y tuvo que parar el masaje?
Tuve que decirle, para. O sea, cuando me dijo, date la vuelta, que vamos a ir por el otro lado, por la cara, los hombros, qué, le pedí permiso para hacer pis. Y tuve que salir por el medio del centro del spa para hacer pis con la toallica. Pero claro, yo perdí ya ahí el flow, la concentración, el sueñico, esa cosa. Esto es un primer...
Con lo relajado que estabas.
Totalmente.
Pero esto pasa también cuando te acuestas y no coges el sueño porque quieres ir al cuarto de baño.
Pero si encima te están haciendo un masaje, ¿sabes?
Sí.
Que vale su dinero y que lo estás disfrutando.
Sí, sí, qué faena.
Es que
esto es un problemón, ¿eh? Esto es un problemón.
Es un problemón del primer mundo.
Ya no remontas el día.
No, vamos por el segundo. O sea, ya no puedo soportar que una pizza llegue fría. O sea, ¿dónde está Bruselas para ayudarme con esto? ¿Dónde están las...? O sea, yo me tiro a dieta toda la semana. Me pego un capricho a la semana, que es la pizza.
Uno
detrás de otro.
Poco me parecía a mí un capricho.
Oye, capricín. Que sí que he bajado.
Que es claro que has bajado, si ya lo...
He bajado del tercero que estaba en cadena 100 ahora.
No, pero sí, es el comentario de COPE.
No se habla de otra cosa.
Bueno, oye, Jimeno, qué estupendo está, ¿eh? La operación bikini, ¿cómo le funciona?
La operación.
¿Cómo se lo está tomando en serio?
Oh, la verdad que sí. Pero eso, que tú llegas, estás esperando el fin de semana para comerte una pizza...
Y te llega fría.
O sea, ¿qué pasa?
Pero eso supone una reclamación.
Es que hay cosas que no se pueden soportar.
Y en el siguiente pedido tienes un 2x1.
Que no. Encima, llamar tú otra vez. Hasta ya. Está el mundo fatal. Y uno ve la tele y no sabe qué poner. Otro problema del primer mundo. La gente está agobiadísima porque tiene tantas películas, tantas series y tantas cosas que de verdad es que es un sufrimiento no saber qué poner.
Sí.
Era mucho mejor antes cuando teníamos solo dos canales. Y te comías todos los anuncios y todo, y da igual.
Teníamos
y te lo
el primer canal y el UHF. Claro. Ya está, no había más que ver.
Ya está.
Y no te comías el coco ni perdías tiempo diciendo qué veo, qué elijo.
Ay, qué sufrimiento.
Es un sufrimiento esto.
Verdad,
es un gran problema del primer mundo, efectivamente.
Todos los premios Oscar en todas las plataformas, todas las mejores películas de la historia, las mejores series, de verdad. Es que vivimos en un infierno. Cuarto problema del primer mundo. Tía, estás en una terraza toda la tarde, obligado a tomarte tus cervecitas y disfrutando con los amigos, disfrutando entre comillas, y te miras el brazo y te has quemado.
Ay. Es que cuidado con esto,
claro,
que empieza a apretar el sol, como este pasado fin de semana que ha hecho calorazo en toda España, y de pronto te quemas.
O sea, te quemas, y luego llega junio cuando quieres ir a la piscina de Chonchi, tu amiga Chonchi.
La de la piscina. Sí.
Y tienes un moreno. O sea, a marca, ¿sabes? O sea, de verdad.
No puede ser. Problema del primer mundo.
Es un sufrimiento, porque te vas y te compras un móvil que te cuesta 1.500 euros de nada, si no es el dinero.
No.
Pero justo te lo sacas y te sacan el nuevo. O sea, a los dos días. O sea, ¿tú sabes el disgusto que te llevas con esto? O sea, ya te has comprado la funda y todo. Fatal. Porque claro, la gente tendrá muchos dramas y yo lo siento muchísimo. Pero cuando te coincide una despedida de soltero con la comunión de tu primo, ¿eh? Y tienes que ir a la comunión de tu primo. Que está con toda la ilusión y le tienes que regalar la vajilla con sus iniciales.
Eso es, los problemas del calendario a veces son difíciles de solventar, porque ¿qué haces?
Es que
¿con quién quedas mal?
Es que eso no te deja dormir.
Eso es. ¿Qué decides? ¿Vas a la despedida de soltero o vas a la comunión de tu primo?
Claro, encima la despedida de soltero, pues yo qué sé, lo típico, lo típico, Ibiza, ¿sabes? Tailandia. Otra vez a Tailandia.
Bueno, ojito que las comuniones cada vez son más también más
fiesta.
Son más
fiesta, bodas,
¿eh?
Porque ya ves.
O sea, que igual te lo pasas mejor en una comunión que en una despedida de soltero.
Hay comuniones que se han hecho sin niño.
Eso es.
Ay, más problemas del primer mundo. ¿Cuándo vas al restaurante? Con la pereza que da salir de casa.
Sí, ¿verdad? Con lo bien que se está en casa.
Con la pereza que le da a uno salir de casa y mezclarse con otra gente. Que hay cada gente. Y que vas tú a tu restaurante. Vas a ponerte el móvil con el QR para ver el menú y no te va el QR.
¿Y qué haces en ese caso?
Hombre, pues es que de verdad.
Pedir la carta. Y la pereza que da.
Para empezar.
Pasar la carta con lo codo. Sí. Nos quedamos con el QR. No queremos volver a las cartas.
Esas cartas buenas de los bares de antes. Que te venían con toda la grasa. La baba de pasarla. De pasar las páginas con el dedico chupado. Cuando te venía el camarero y te dice, no, las tortillas están aquí. Eso era. Ay, de verdad, octavo problema del primer mundo. Vas a la peluquería después de los 15 días reglamentarios que hay que ir. Te das tu baño de queratina.
Sí.
Como mi madre, que confunde creatina con queratina. Y le digo, mamá, tienes que tomar creatina, que es buenísimo. Y dice, ya iré al herbolero. No pidas queratina y no te la tomes, sobre todo, por favor. ¿Cuándo sales de la peluquería y te llueve?
Ah, bueno, eso es un problemón, ¿eh?
¿Eso qué?
O como cuando lavas el coche y te llueve también.
O sea, es que las peluquerías te deberían devolver el dinero.
Sí,
porque la depresión.
O es más, cuando llueva deberían cerrar la peluquería para que no tengas la tentación de entrar.
Es que, ¿dónde está el gobierno cuando se le necesita? ¿No ven el problema? Que de repente tu hijo llegue a casa y te diga, mamá, papá, ¿me ayudas con las raíces cuadradas? Ojo ahí, ¿eh? Que menos mal que ha hecho el GPT.
Y menos mal que hay tutoriales. Yo me tuve que ver un tutorial para explicarle la raíz cuadrada a mi hijo.
Yo sería incapaz. O sea, yo, si la vida de este planeta dependiera de que yo supiera hacer una raíz cuadrada...
Pero de verdad, una vez que te ves el tutorial, dices, ah, te acuerdas, te vas acordando, y no es tan difícil.
Pero vamos ya.
Pero ya se me ha olvidado, también te digo.
Está fuera, a otra cosa. Décimo problema del primer mundo, que yo quiero reivindicar y quiero casi denunciar. Que te inviten a un evento que se está poniendo muy de moda, que es saber el sexo del bebé. Que esto es la mayor horterada.
Lo es, confirmamos que lo es.
Que te toque ir a poner cara de que te importa si es niño o niña. Que lo hagan pues con polvitos de colores azules
o rosas
o con aviones que sueltan un cartel, una horterada.
Con aviones
yo he visto vídeos en TikTok, sí.
O los aviones estos que pasan en la playa que repartían antes, ¿te acuerdas? Que tiraban inflables, pelotas de playa.
Se está haciendo también. Porque además da igual, porque luego hacen equipos. Tú imagínate tener que ir a esto, ¿sabes? Y claro, al gobierno y la Unión Europea.
Pues están también para estas cosas, para legislar estas cosas, efectivamente, que se nos están yendo un poquito de las manos.
Estamos a lo importante y luego estas cosas pues no se ocupa nadie.
Bueno, pues los problemas del primer mundo que sufrimos todos en nuestras carnes y que nos ha traído hoy en su ranking nuestro Jimeno. Menos mal que le tenemos a él.
Por favor, ¿dónde está el coche de producción? No puede estar cantando todo el día.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que
tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si eres joven más 60, te mereces viajar. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones. Tu viaje a la playa, circuitos por España o Europa, con un 10% de descuento y hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Viaja con la garantía de Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones.
En Alhama de Granada, Granada, hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que el viernes 17 de abril, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 342.000 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vincent Cassel.
¿Sabe usted a qué clase de lobo nos enfrentamos?
Lo único que sé con certeza sobre la bestia es que no es un lobo.
Mónica Bellucci.
Sabes demasiado.
El pacto de los lobos.
Si tuviera dos manos, aplaudiría.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En Argentina, Bolivia, Paraguay, Nicaragua y Guatemala, tapitas. En Colombia, gorras. En Ecuador, tillo. En México y Honduras y El Salvador, corcholatas. Y en España, chapas, tapón, corona, latillas, platetes o sansones. Así se llama la tapa de metal que cierra las botellas de refresco o cerveza. Pero también podrían llamarse jugadores, porque ¿quién no ha jugado a las chapas alguna vez en su vida? ¿Sabías, por cierto, que hay clubes de chapas en España y que compiten en campeonatos de alto nivel? Pues es la excusa perfecta para que Jon Uriarte haya decidido elegir la palabra chapa para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Mira que la palabra chapa puede ser también alguien que pega el tostón, ¿eh?
Vaya es, chapa.
Que nosotros en la radio a veces lo hacemos, ¿eh? Pero en este caso no tiene que ver, abro comillas, tapón metálico que cierra herméticamente las botellas. Es lo que dice la RAE sobre la palabra chapa. Pero como dices, ha formado parte de los juegos infantiles, sobre todo del siglo pasado, aunque hay quien se resista a que sean solo un recuerdo. Mira, hablabas de terminologías para hablar de las chapas. En mi tierra se llaman iturris. Y además tiene una historia interesante detrás. Y jugábamos a fútbol, a ciclismo y a ver quién se acercaba más a la pared o a un punto determinado con esa chapa. ¿Tú también jugabas a ello, Pilar?
Jugaba a las chapas. Yo es que tengo tres hermanos, me necesitaban para ser cuatro. Entonces claro. Aprendí a jugar a las chapas, al fútbol, claro, con un garbanzo que hacía de balón. Y también echábamos las carreras de chapas con las fotos de los ciclistas.
Ay, pues igual que yo, exactamente claro. Igual. O bien futbolistas o bien ciclistas, o a veces con cera, que también se echaba cera para que pesaran un poquito más. Porque una cosa es el deporte de élite y otra los hermosos juegos de calle de toda la vida. Por ejemplo, esa cita que todavía mantiene alguno, sí, que me estás oyendo, con los colegas para jugar al fútbol a una edad que ya no te conviene.
Has sido imparable.
Pero si ha puesto el medio.
Pero es que han tirado a Trayón.
¿Cómo Trayón?
A los 30 años ya no lloro y Trayón.
Pero es que han tirado a Trayón, Trayón. Y encima me dejáis solo y no bajáis a defender.
Solo, por favor, no llores, tío. No me llores.
Porque todo en la vida tiene un momento o no. Porque hay cosas que son eternas.
Pues mira, es verdad, Pilar. Por ejemplo, mira, echar una partida al futbolín.
La de broncas que se ha llevado alguno por pasarse las horas jugando con los amigos.
Espabila, Amadeo, no te puedes pasar la vida jugando al futbolín.
Esto es una pesadilla. Me voy a despertar y todo estará como antes. El bar, mi futbolín.
En estos casos, con este ruido inconfundible, hacía y hace falta pagar por ello, tener un balón, bueno, o ir a un salón recreativo.
Pero hay disciplinas en las que basta simplemente con un diminuto elemento y para obtenerlo solamente hay que hacer esto. Es tan sencillo como hacer este gesto, abrir una botella. Y para explicarlo vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Escribano, que es el presidente del Club de Fútbol Chapas de Coslada en Madrid. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿hay mucha afición a esto de las chapas?
Pues hay mucha afición y lo mejor de todo es que va en aumento, porque antes de la pandemia éramos 250 jugadores en España federados y actualmente somos ya más de 700.
¿700 ya? Oye, ¿y dónde y cuándo jugabas tú a las chapas? ¿Qué años tienes?
Yo ya estoy en la cincuentena, pero yo jugaba de pequeñito, hasta los 12 o 13 años en los que ya me dijeron que jugar a chapas era de niños y lo dejé en plena adolescencia, ¿no? Que es, yo creo, lo que le pasa a la mayoría de los chavales.
¿Y cuándo te reencuentras con este juego, con las chapas?
Pues mira, me reencuentro de casualidad porque me gusta mucho todo el tema de juegos de mesa y tal, y me reencuentro de casualidad hace 11 años en la que se me ocurre la brillante idea de hacerme un campo de chapas para jugar en el suelo, así en plan inspiración. Y digo, bueno, pues voy a mirar, antes de hacérmelo, voy a mirar esto, a ver si alguien vende algo de segunda mano. Miro en internet y me encuentro pues un mundo formado desde hace 25 años, o sea, con el siglo, que se llama Fútbol Chapas. Fundamos un club con mi amigo Iván y yo y nos lanzamos a la aventura. Y hoy en día, pues este club ya tiene 42 socios, participamos en todas las competiciones habidas y por haber y nos lo pasamos muy bien.
Qué bueno, Miguel Ángel, pero ¿os tiréis al suelo para jugar a las chapas?
Qué va, esto ya ha evolucionado mucho.
Ahora se juega de pie, ¿no?
ahora se juega pues como si fuera el billar. Una mesa,
¿sí?,
con un campo de fútbol chapas, con unas medidas reglamentarias y todo perfectamente organizado, con un reglamento que lleva prácticamente lo que llevamos de siglo. Y que un grupo de pioneros, pues hace 25 años aproximadamente, lo pusieron en marcha y ahora nos beneficiamos todos. Y que viene muy bien porque participan en este deporte niños, mediana edad y ya edad avanzada. Aquí tenemos casos de nietos, padres, abuelos y todos jugando en la misma competición.
Qué bueno, me gusta mucho lo del reglamento, que esté claro, porque antes cuando jugábamos a las chapas aquí era una pelea, ¿eh? Hombre. Cada uno imponía sus reglas, acuérdate. Entonces ahora ya está marcado, hay un reglamento estándar que es el que se sigue. Oye, Miguel Ángel, ¿cómo son los partidos? ¿Cuántos participantes hay y cuántas chapas?
Pues mira, los partidos pueden ser individuales, un participante contra otro, dos tiempos de 15 minutos, o pueden ser también de parejas, dos contra dos, y se juega al estilo del tenis de mesa, es decir, cada vez interviene uno de los dos. Y en cuanto a las chapas que me preguntabas, pues son chapas normales, de las que tú bien has explicado en la introducción, que son de botella de cerveza o de lo que quieras, uh-huh, y ahí le pones tu equipación, que antiguamente nos la hacíamos con rotuladores o con pinturitas, ahora mismo pues hay un montón de diseñadores de equipaciones de fútbol chapas que tienen cada uno sus blogs y algunos son auténticas figuras.
Oye, hay una cosa. Yo era hijo de tasquero, entonces claro, yo tenía la suerte de que yo era el rey del mambo, porque claro, yo tenía las chapas que
todas
no tenía
las chapas
nadie.
Del mundo tenías,
todas
claro.
Las chapas del mundo. Pero claro, había que abrirlas. Yo a los camareros les agradecía que abrieran con cuidado para que no se doblara la chapa. Claro, ¿vosotros cómo conseguís esas chapas perfectas o lo más perfectas posibles?
Bueno, pues efectivamente, abriéndolas con mucho cuidado. Yo tengo a toda mi familia siempre abriendo las chapas con cuidado para conseguirlas. Pero también tengo que decirte que también se compran ya sin embotellar. Y bueno, aquí hay gente que compra chapas a Estados Unidos, para que te hagas la idea.
Fíjate.
Que son especiales, con multipunta, que llamamos.
Esto ya se ha profesionalizado, ¿eh? Antes era todo más caserillo y doméstico. Tú abrías la lata y te quedabas con esa chapa, como dice John, que no estuviera demasiado cascada, que te sirviera para que pudieras jugar en el suelo. Ahora, estoy viendo fotos de lo que hacéis, Miguel Ángel. Bueno, es que claro, el campo de fútbol es un gusto verlo, todo verdecito, porque tenéis como una moqueta en esa mesa en la que jugáis, lógicamente.
Correcto, tenemos una moqueta que imita al césped y que hace que el balón, que ya no es un garbanzo como antiguamente, se frene cada vez que actúa, ¿no? Entonces ahí hay pues un cálculo de distancias, un cálculo de impacto, un cálculo de efecto, de ángulos, y es una cosa, al final se convierte en un deporte parecido al billar, entre el billar y el ajedrez.
¿Pero tanta técnica tiene esto de las chapas?
No te puedes imaginar.
Ah, sí,
nosotros entrenamos como si fuéramos profesionales. Yo lo digo a mi familia. Digo, bueno, llego tarde al cumpleaños y se enfadan conmigo. Dice, pero si es que estás jugando a las chapas. Digo, ya, pero si fuera Vinicius y jugara al fútbol, llegara tarde al cumpleaños, no os importaría tanto. Pero me lo tomo igual de en serio que él.
Oye, Miguel Ángel, nos decías, es que estamos jugando nosotros, los que pasamos de la cincuentena, pero también nuestros hijos, están jugando también los abuelos. Claro, esto involucra al final a varias generaciones. ¿Pero se animan también las niñas?
Pues mira, ese es el gran hándicap que tenemos. Tenemos muy poquitas chicas en el circuito. Las hay y son muy buenas. Y además, os digo una cosa, aquí no hay una ventaja entre sexos. Yo diría incluso que la chica tiene más ventajas porque suele tener los deditos más finos y los mete en sitios que tú no puedes meterlos porque si tocas la otra chapa haces falta. Entonces, desde aquí animo a todas las chicas a que os animéis, pero es que esto además es un deporte que se puede practicar en todos los pueblos.
Miguel Ángel, decías, los dedos de las niñas, claro, son más finitos y pueden disparar sin tocar la o golpear el balón sin tocar la otra chapa. Dinos las cosas que no se pueden hacer en el fútbol chapa, lo de portería, portería, guarrería, ¿eso se hace o no se hace?
No se puede, no se puede. Puedes
claro,
disparar
eso es otro clásico,
a puerta.
Yo me acuerdo perfectamente.
Puedes disparar a puerta siempre que esté la bola pasada en medio campo. Y tienes que avisar antes para que el contrario coloque el portero, que es un tapón.
¿Qué es un tapón? Claro, es que...
Es un tapón, sí, de los típicos de
plástico.
De las botellas de 2 litros de refresco.
No ha cambiado tanto de nuestra época ahora, por lo que veo. Me acordaba también que el portero suele ser un tapón, efectivamente.
No ha cambiado mucho, ¿no?
No, hablando de eso de que no ha cambiado... ¿En España, en general, hay alguna región que sea más aficionada a esto? Pero haznos una radiografía.
En Madrid, que es donde estamos nosotros, hay ahora mismo 10 clubes y es una primera potencia. Tenemos también, en Extremadura solamente tenemos 2 clubes, pero son 2 de los más potentes, si no los más potentes, porque son campeones de España recientes, porque tienen unas canteras maravillosas. Luego tenemos Andalucía, que también tiene un buen número de clubes. No sé si son 8 o 10 clubes. Y hay uno, Ciudad Indálica, superpoderoso también, con muy buenos jugadores que están en el ranking, que aquí tenemos un ranking como el de la ATP. Tenemos también en Castilla-La Mancha, tenemos en Azuqueca y en Illescas, por cierto, 2 canteras, junto con la del Coronil, Mérida, Cáceres, 2 canteras infantiles, muy buenas, muy buenas. Y luego ya nos vamos reduciendo. En Tenerife tenemos 2 clubes. Tenemos también en Valencia y Castellón. Están ahí intentando arrancar Alicante, pero les cuesta mucho trabajo. En Cataluña tenemos 2 clubes también fantásticos. El de Barcelona, la ciudad de Barcelona.
Vamos, que tenemos una cantera magnífica, Miguel Ángel.
Estoy alucinando.
Que necesitamos ya un mundial de fútbol chapas, como sea, ¿eh?
Claro. Sí, y necesitamos también en esa franja norte, porque Zaragoza sí que lo tenemos, pero Asturias le cuesta un trabajo, Castilla y León les está costando mucho trabajo, y en Barcelona, que solamente haya un club, es increíble con la cantidad de gente que vive allí y afición que hay al fútbol.
Bueno, pues que se animen, porque esto está de moda para pasar un buen rato, y lo que mola también es el tercer tiempo, que nos decía Miguel Ángel Escribano, que es el presidente del Club de Fútbol Chapas de Coslada en Madrid. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por descubrirnos esta afición.
Muchas gracias a vosotros por darnos difusión.
Gracias, Miguel Ángel.
Pues lo dicho, un abrazo. Chapa, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Fíjate lo que da de sí en los juegos, aquellos juegos que hoy retornan. Por eso ha sido la palabra elegida de hoy para Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un beso.
Ya no te doy más la chapa.
No.
It's been lonely. Trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me. Oh,
always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both.
Hablamos ahora en la tarde de una etapa que viven todas las mujeres, como es la menopausia, una etapa natural de la vida, pero de la que todavía muchas veces cuesta hablar con tranquilidad o entender bien todo lo que implica. Cambios en el cuerpo, en el descanso, en la energía y muchas dudas en el día a día. Para ayudarnos a ponerle palabras a todo esto, vamos a saludar a continuación a Ana Rosa Jurado, que es sexóloga, doctora en medicina y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Doctora, hablamos de la menopausia como algo que sucede lógicamente a las mujeres, pero en realidad afecta a muchas familias y entornos. Para entenderlo de forma sencilla, cuando hablamos de menopausia, ¿qué nos pasa a las mujeres en esta época? ¿Cuáles son esos cambios o síntomas más habituales que suelen aparecer?
Bueno, menopausia, con menopausia nos referimos al último día que tenemos regla. La menopausia es la última regla. Lo que pasa es que necesitamos un periodo de 12 meses sin regla para certificar que aquella fue la última. Pero lo que lleva a la menopausia es un cambio hormonal, que afecta a todos nuestros órganos y sistemas. Ten en cuenta que nuestras células, todos nuestros sistemas endocrinológicos, vasculares, neurológicos, están programados para funcionar con estrógeno. Y lo que lleva a la menopausia es precisamente eso, un cambio en el nivel de estrógeno y progesterona circulante. Y bueno, ya sabemos que conocemos la menopausia por los famosos sofocos, sudores nocturnos y estas cosas, pero hay otros muchos síntomas que a lo mejor son un poco menos conocidos.
¿Cuáles son esos otros síntomas, doctora? Porque sí es verdad que generalmente se habla mucho de los sofocos, de los sudores nocturnos, que esto es tiene que ver con la bajada de estrógenos que apuntaba, ¿verdad?
Sí, bueno, en general todos los síntomas y signos que puedan aparecer en la menopausia están relacionados con la bajada de estrógenos. Ten en cuenta que nuestro cuerpo está como programado para funcionar con estrógeno y tiene que adaptarse a un nivel estrogénico y de progesterona más bajo en el resto de su vida. Entonces esto afecta pues desde al estado de ánimo, al metabolismo, a la salud ósea, a la piel, al funcionamiento incluso del intestino. Y bueno, contamos con la idea de que la mujer se va a poder adaptar perfectamente a estos cambios, pero que en algunos casos lo pueden llegar a pasar mal. Hay mujeres que durante esta etapa de cambio lo pasan mal y ven disminuida su calidad de vida. Por lo tanto, tenemos opciones de tratamientos, de suplementos para poder ayudarles.
Ahora hablamos de ello, pero también de esos otros síntomas que apuntaba. El más normal, como decíamos, los sofocos, los sudores nocturnos, pero también están los cambios de humor. El insomnio, por ejemplo, también es otro de los clásicos, ¿no?
Sí, es otro de los clásicos. El insomnio y luego, por supuesto, el cansancio. Cuando dormimos poco durante el día vamos a estar bastante más cansadas. Vamos a notar que tenemos menos energía. Claro, esto afecta pues dependiendo en cada mujer de forma muy individualizada. Hay mujeres que no tienen tanta sintomatología o que tienen una sintomatología más llevadera, pero hay algunas que realmente lo sufren bastante, claro.
Doctora, cuando una mujer está en esta etapa de la vida, ¿qué se puede hacer para acompañar mejor esos cambios y todos esos síntomas?
Bueno, hoy en día tenemos claro que obtenemos un gran beneficio del uso de la terapia hormonal de la menopausia. Está ya bastante claro todos los aspectos de seguridad, todos los aspectos que puedan contraindicarla o que puedan indicarla para que se beneficien las mujeres. Eso lo tenemos totalmente superado y además tenemos un montón de suplementos que nos pueden ayudar en un momento dado si en mujeres que no utilizan tratamiento hormonal o incluso asociándola al tratamiento hormonal algunos de ellos.
Se está hablando cada vez más también del papel de la microbiota intestinal y de los probióticos en este contexto. ¿Pueden ayudar? ¿Hay probióticos específicos para esta etapa de la vida, para la menopausia?
Sí, mira, ahora que se está investigando más sobre el cuerpo de las mujeres, bueno, hay un concepto muy chulo que es el concepto de estroboloma, que es como si dijéramos la microbiota intestinal más su función asociada. parte de la microbiota se encarga de reciclar de alguna manera los estrógenos, y esto influye en el nivel de estrógenos que haya en sangre. Si hay un nivel de estrógenos mayor, vamos a tener menos sintomatología, y si el nivel de estrógeno es menor porque no se cumple este reciclado, pues entonces al final vamos a tener una sintomatología más intensa. Y lo que ocurre en la menopausia es que la microbiota se altera, y puede ser que algunos de los microorganismos que intervienen en este reciclado pues disminuyan, y entonces la sintomatología será mayor.
Por tanto, se puede ayudar, ¿no? Mejorando esa microbiota, se puede ayudar a los síntomas de la menopausia.
Claro, hoy en día hay productos probióticos que contienen precisamente esos microorganismos, los que intervienen en esta especie de reciclado que yo te estoy comentando. Y de alguna manera, como van a procurar un nivel hormonal un poco más elevado, pues van a también a procurar menor sintomatología. Es decir, pueden ayudar a pasar toda la sintomatología de la etapa del cambio de la menopausia.
Interesante y sobre todo tranquilizador, que es lo que necesitan muchas mujeres en esta etapa, ¿verdad?
Claro. Es lo que necesitan, saber que no están solas, que tienen a muchas profesionales detrás intentando ayudar, y que tenemos hoy productos de mucha calidad. Mira, ten en cuenta que hay laboratorios que tienen líneas de investigación pues solo y exclusivamente para este tema. Por ejemplo, la gama Lactoflora, que vosotros la conocéis, tiene un producto con probióticos que está especialmente diseñado para favorecer este reciclaje y para mejorar la calidad de vida al reducir la sintomatología de la menopausia.
Pues bueno, es saberlo, porque es una etapa de la vida en la que todas las mujeres nos queremos sentir bien. Ana Rosa Jurado, sexóloga, doctora en medicina y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Gracias, doctora, por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 150602.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Para su madre siempre será Juanito. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en ofrecer el mejor servicio, los primeros en responder al peligro y los primeros en anticipar las amenazas. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.